Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:05. Aquí estamos en Mediodía COPE Ourense en este jueves 21 de noviembre. La noticia de esta mañana es que el gobierno espera que antes de que finalice el año las grúas comiencen a trabajar en el edificio de la Plaza Bastos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento dio luz verde esta mañana a la adjudicación de las obras de reforma de la Plaza Bastos número 1. Solo al empezar el programa pasaba por los micrófonos de la cadena COPE el presidente de los comerciantes de la Plaza Bastos. Milucho decía estar feliz con esta actuación. Hubo que esperar muchos años, pero por fin va a ser una realidad esa reforma del edificio de la Plaza de Abastos, uno de los edificios más singulares de la ciudad de Ourense. Esto, según Milucho, podría acabar también por el conflicto, con el conflicto que están viviendo hoy en día con los ocupas, y espera también que se tome medidas con el Riancho. Abrimos ahora el refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Vamos con el refranero popular: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El que a hierro mata, a hierro muere. El que algo quiere, algo le cuesta. Y el que avisa, no es traidor. Los refranes del día hoy en Mediodía COPE Ourense.
Nunca comezaches inglés porque
so final la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Nin abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque
estarían todos los colegas alí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha, nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1839, el poeta Francisco Martínez de la Rosa era elegido presidente de la Real Academia Española. En 1877, Thomas Edison anunciaba en Nueva York la creación del fonógrafo. En 1949, la ONU acordaba que se otorgara plena independencia a las antiguas colonias italianas. Tal día como hoy, en 1962, China anunciaba el alto el fuego y la retirada de sus fuerzas a 20 kilómetros de la línea de control india de 1950. En 1991, el egipcio Boutros Ghali era elegido secretario general de la ONU. En 2000, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España hacía los últimos billetes en pesetas. Y tal día como hoy, también en el año 2000, ETA asesinaba al exministro socialista Ernest Lluch.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Es la 1:08. Nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradezco su presencia, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense y concejal de Medio Ambiente. Además, hoy hay una noticia importante que hablar con él. Jorge Pumar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Un placer estar con vosotros.
Junta de Gobierno, donde se ha aprobado la adjudicación del servicio de mantenimiento y mejora de zonas verdes públicas del Ayuntamiento Onense, con una importante inversión.
Pues sí, la verdad es que es uno de los contratos más importantes que tiene este ayuntamiento, y es una de las prioridades que siempre tuve como concejal de Medio Ambiente y como teniente alcalde, intentar poner una ciudad mucho más limpia y mucho más verde, ¿no? Entonces empecé hace 2 meses, cuando empezamos con el plan intensivo de limpieza para mejorar lo que era la limpieza de la ciudad, y otro de los objetivos que tenía era hacer una ciudad más verde, ¿no? Y en eso estamos. Hoy acabamos de aprobar el inicio del procedimiento administrativo para contratar un contrato muy importante, porque estamos hablando de 1.600.000 euros para mejorar todas las zonas verdes de la ciudad. Estamos hablando de todas las parques y jardines de la ciudad de Ourense, y estamos hablando de un contrato que tendrá una duración de 2 años más 2 años en posible prórroga, y donde vamos a llegar a 600.000 metros cuadrados de zonas verdes que tiene esta ciudad, ¿no? Y también otro dato muy importante, que debido a que la carencia que tenía este servicio, pues también la ampliación de personal, porque con este nuevo contrato ampliaremos lo que es 11 personas nuevas contratadas para este servicio por parte de la empresa que sea la que se quede con este contrato, y esas 11 personas vamos a intentar, ya está contemplado en el contrato, fomentar la inserción sociolaboral de los colectivos de personas más desfavorecidas o grupos más vulnerables, y la contratación de mujeres, ¿no? Y otro dato muy importante importante es que todo lo que es el procedimiento de este contrato, lo que es la maquinaria, lo que son los vehículos, vamos a intentar siempre, hablando de medio ambiente y hablando de cultura ecológica, pues estamos hablando de que todos estos vehículos se va a valorar todos aquellos que sean pues eléctricos y que cuantas menos emisiones de CO2 tengan mucho mejor, ¿no? Entonces estamos hablando de darle una salida a algo que estaba ahí, que era una necesidad y que todo el mundo en la calle te lo decía y que lo hablábamos todos en tertulias. Pues bueno, pues yo creo que Ourense en unos meses tendremos una nueva licitación, una nueva empresa para mejorar estos 600.000 metros cuadrados que tenemos de zonas verdes.
Incremento de superficie, por tanto, incremento de personal. Lo destacaba esta mañana Miguel Caride, el portavoz del Gobierno, quien hablaba también de que se había autorizado el borrador para tener un reglamento del transporte colectivo de viajeros del Ayuntamiento de Ourense. Y decía también que se apuesta por una flota renovada, por una flota con más sostenible y con vehículos más eficientes también, en esa búsqueda de una ciudad más sostenible desde el punto de vista medioambiental.
Sí, yo creo que eso es clave, es algo transversal. Cuando estamos hablando de un Ourense más sostenible, eso no es un mensaje que queda para el marketing, sino que tenemos que ejecutar. ¿Y cómo se pueden ejecutar? Se puede ejecutar en estos contratos importantes, como puede ser el de zonas verdes, como puede ser el transportes, como puede ser el futuro contrato de concesión de limpieza. Es decir, estamos hablando de esa palabra que es bonita y que a todo el mundo nos gusta, un Ourense sostenible, pero tiene que ser realidad. Y para ser realidad, qué mejor que los principales contratos que tenemos en la ciudad, pues esté esa pata de sostenibilidad siempre presente, ¿no? Y en este caso, pues Miguel Caride, perfectamente, hoy sí aprobamos en Junta de Gobierno ese propuesta de reglamento de transportes, y por supuesto lo que dices tú, que sí, que va contemplado todo ese tema de sostenibilidad, vehículos eléctricos y todo lo que podemos hacer para un futuro de Ourense mucho más sostenible.
Y con los contenedores soterrados ya se está trabajando en la puesta en marcha de esos dos distintos modelos y se buscará el mejor para el año 2020, ¿no?
Sí, hombre, eso es otro dato muy importante. En fin, pensando en Ourense verde, en Ourense sostenible, no podíamos tener las 30 islas que teníamos a día de hoy pues paradas en la ciudad de Ourense como las teníamos. Y hubo que buscar una solución rápida. Y lo hicimos, tanto el alcalde como yo, me acuerdo perfectamente, en el mes de agosto, en diferentes reuniones con diferentes empresas especializadas del tema, y buscamos la mejor solución. Esta semana se está instalando ya la primera isla, que es en la calle Florentino López Cuevillas, y para la semana estará operativa. Eso es la rapidez y lo que buscan los ciudadanos, que quieren resultados, no quieren palabras, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, es un modelo de isla que para la semana estará operativa. Y próximamente la otra nuevo modelo de isla que será en la calle Saint-Dief, que próximamente también empezará la construcción.
No le gusta esta actuación a la oposición. De hecho, hoy Ciudadanos incluso comparecía en rueda de prensa para decir que no le parece lo más adecuado lo que se está haciendo en este ámbito y que la política medioambiental se está basando en la improvisación.
Pues la verdad es que me sorprende esas declaraciones de alguien que lo pudo haber hecho en los años anteriores, ¿no? Pero bueno, esto es política y yo no miro para atrás, miro para adelante, y lo que veo es que dentro de una semana ya tenemos una isla para los ciudadanos de Ourense que puedan depositar en contenedores semisoterrados, y bueno, pues eso es lo importante. Yo no miro ni un segundo para atrás, miro el presente, miro el futuro, y lo que buscamos tanto el alcalde como yo en este caso es darle solución a un tema que estaba ahí atascado desde hace 10 años, y bueno, pues eso es lo que tenemos que intentar buscar una solución.
¿Encuentra algún tipo de colaboración en la oposición municipal para sacar adelante propuestas? Digo porque el año pasado se hablaba mucho de la paralización motivado por la oposición. ¿Este año cree que la oposición sigue en la misma línea de Partido Socialista, en este caso de Ciudadanos?
Pues no pienso ni un segundo en la oposición. Lo que pasa es que hace 4 años era un gobierno en minoría. Y ahora el pacto lo que da es un gobierno en mayoría. Entonces está bien escuchar, está bien cuanta más propuestas den en positivo la oposición, de maravilla, pero cuando entramos en críticas ya partidistas y políticas, cero caso. Es decir, tenemos que pensar en la idea, en el proyecto de ciudad que tenemos, en escuchar a los ciudadanos, intentar buscar soluciones y a ver quién me dice a mí que puede criticar que unos contenedores soterrados que estaban bloqueados, que estaban precintados, que en menos de 5 meses se le busque una solución, que tengan 2 instalados y a partir de ahí se vea el mejor modelo de ciudad. Yo creo que eso es resolver, yo creo que eso es ejecutar y eso es hacer rapidez una solución que no entiendo por qué no se hizo antes. Esa es mi gran pregunta. Es decir, que personas de la oposición y grupos políticos que pudieron hacerlo antes, ¿por qué no lo hicieron antes? Y si ahora nosotros lo ejecutamos, pues que estamos dándonos a buscar una solución. Y eso es lo que tenemos que pensar. No pienso ni un segundo en temas destructivos, sino que miro siempre en positivo. Y lo que estamos es intentando buscar un Ourense mucho más sostenible y pensando en Ourense a 10 años. Porque tú lo que no puedes es gobernar con una visión minifundista y de a corto plazo. Tú tienes que pensar un Ourense a 10 años, que es lo mejor, y eso es lo que estamos haciendo.
Y decía esta mañana Ana Fernández Morenza, la concejala de Economía, en la comparecencia con el portavoz del Gobierno, Miguel Caride, que está muy cerquita ya de conocerse la elaboración de los presupuestos municipales, que espera llevarlo a aprobación provisional antes del próximo 31 de diciembre. En esos presupuestos se verá esa huella que usted nos dice que se está marcando en este mandato municipal por parte del Gobierno, que es la sostenibilidad, el medio ambiente y la apuesta por una ciudad más limpia.
Por supuesto.
Será uno de los pilares para...
Por supuesto, pensar solo que en esto que acabamos de aprobar ahora, hoy en Junta de Gobierno, a día de hoy la empresa concesionaria de lo que es el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad tiene un contrato en vigor en torno a 800.000 euros y acabamos de aprobar hoy un contrato anual de 1.600.000 euros. Es decir, estamos duplicando el esfuerzo inversor en la ciudad de Ourense. Esa es la clave. A mí no me valen las palabras, me valen los documentos, me valen los hechos y las resoluciones que estamos haciendo hoy en Junta de Gobierno, que estamos poniendo a lo que es una licitación anual de 1.600.000 euros para mejorar las zonas verdes de la ciudad. Esa es la clave. Nosotros las administraciones podemos hablar, pero lo que hablan son los boletines oficiales y en los acuerdos de las actas de la Junta de Gobierno local. Y eso es lo que tenemos que hacer. Realmente, como bien decías tú, Ana Morenza lleva un trabajo muy bueno estos meses, trabajando con todos los grupos, con todos los concejales de los dos grupos políticos que gobernamos la ciudad de Ourense. Está consensuado totalmente el documento final y ahora son los trámites administrativos que conllevan informes, informe de intervención, para poder llevarlo a pleno y aprobar inicialmente el presupuesto.
Y hoy se ha dado un paso importantísimo en la Junta de Gobierno para que las grúas estén, antes de que finalice el año, en el edificio de la Plaza Abastos. Acabamos de hablar con el presidente de los comerciantes, decía que estaba muy feliz porque después de años esperando, por fin las grúas van a estar trabajando antes de que finalice el año. Algo esperado por el Gobierno.
Pues sí, y como decía antes, si somos capaces, que este mandato empezó en junio y estamos en noviembre y tenemos con una solución para los contenedores soterrados, se acaba de desbloquear lo que es la plaza de abastos, se acaba de licitar y se piensa licitar el nuevo pliego aprobando hoy el reglamento de transportes y acabamos de licitar todo lo que es el tema del pliego, contrato de zonas verdes, estamos hablando que en un plazo de 5 meses se están desbloqueando muchas cosas. ¿Y eso por qué es? Porque hay un gobierno estable, hay una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Ourense, que era lo que hacía falta a esta ciudad para desarrollar y desbloquear muchos proyectos que estaban encima de la mesa. Pensar que en 4 años gobernando el Partido Popular no tuvimos el apoyo de nadie. Gobernamos en minoría 10 concejales sobre 27 y ahora el pacto lo que está dando resultados de desbloqueo, pero no porque lo diga yo como teniente alcalde, es porque lo están haciendo los órganos competentes del Ayuntamiento de Ourense, como es la Junta de Gobierno y como son los plenos ordinarios de todos los meses, ¿no? Entonces, claro, cuando dentro de unas semanas veamos grúas en la plaza de Abastos es porque se está desbloqueando. Porque si dentro de unos meses vemos los contenedores soterrados solucionados, porque se está desbloqueando. Y si dentro de unos meses vemos la ciudad mucho más limpia y mucho más verde, es porque hay un gobierno que está trabajando y está desarrollando el plan de mandato que queremos.
Don Jorge Pumar, teniente alcalde del Ayuntamiento, es un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Muy buenos días.
A vosotros, muchas gracias.
Una pausa y seguimos. I still believe.
Entrega de insignias de oro e placas o mérito da Federación de Asociación de Veciños Ourense Limiar.
Este xoves 21 de novembro, a partir das 8 do serán no Teatro Principal.
Insignias a Julio Adán García e a Policía Local de Ourense.
Placas o mérito a Inmaculada Freijeiro, Cristina Álvarez Hernández, Francisco Blanco e Ignacio Martín Amaro.
E a título póstumo a Mari Carmen Alves Valle.
Coatuación da Ourensá, Natalia Rodríguez.
Entrada con invitación.
Agrícola Calvo, concesionario oficial para las provincias de Ourense y Lugo de las prestigiosas marcas de tractores KCIH, Quioti y Solís.
Les esperamos en nuestras instalaciones situadas en la Avenida de Portugal 39, Cinto de Limia.
Del 21 al 24 de noviembre.
Les invitamos a visitar nuestra exposición de tractores y maquinaria agrícola en la Feria de la Patata de Cinto de Limia.
Agrícola Calvo. Centro Médico Semecor. Inmediatez y rapidez en sus consultas y citas.
Ecografía, psicotécnico, accidentes de tráfico.
Atención al paciente en sus diferentes especialidades todos los días del año.
Centro Médico Semecor en Mateo de Prado, Rotonda Couto, Vistahermosa.
Con fácil acceso y aparcamiento.
Teléfono 988-243-300.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Hemos contado aquí en la cadena COPE durante los últimos días la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia en Ourense, y un trabajo extraordinario, y aquí está el delegado de Asuntos Económicos de la Diócesis de Ourense, don Raúl Alfonso, a quien le agradezco que nos acompañe aquí en su casa, aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes.
Hay datos muy llamativos que yo he contado durante todos estos días, y qué mejor que usted para ratificarlos. Uno de ellos: la actividad desarrollada por sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral se traduce en un ahorro de más de 12 millones de euros. Ahorro de más de 12 millones de euros y una dedicación de más de 1,5 millones de horas en la actividad pastoral. Me parece un dato súper relevante.
Es un dato muy relevante, son cifras muy altas, pero bueno, tampoco es muy complicado de comprobarlo, ¿no? Calculamos 1,5 millones de horas de trabajo, contando la dedicación exclusiva que hacen los sacerdotes, ¿no?, a la actividad pastoral, pero también contando lo que cada parroquia presenta de datos oficiales en el obispado de los colaboradores que tiene, ¿no? Pensemos que de este 1,5 millones de horas, quizás la mayoría de esta cantidad son de voluntariado, ¿no?, de personas que dedican su tiempo, sus conocimientos, sus cualidades a ayudar a la Iglesia en sus distintas labores, de la labor administrativa hasta la catequética, la caritativa, por supuesto, pero también muchísima gente que en nuestras parroquias, en nuestros pueblos más pequeños, dedican horas a la semana a poner las flores, a limpiar las iglesias, a abrir y cerrar la iglesia para que pueda gente visitarla y a mantener, bueno, cuidada su parroquia. Entonces, bueno, es una cifra que parece muy elevada, pero que, bueno, está contrastada en este sentido con el cliente haciendo sus cálculos y sus medias. Si le ponemos un precio medio de hora de trabajo a ese 1,5, pues salen los 12 millones que, evidentemente, no es que se ahorre, es que sería lo que podríamos cuantificar, ¿no?, de lo que costaría en el mercado laboral esa dedicación a labores pastorales en la Iglesia.
¿Cómo es el trabajo de la Iglesia en Ourense?
Bueno, pues la memoria de actividades intenta un poco explicar esto. En algún medio decían, la diócesis presenta su memoria económica. No es una memoria económica, tiene 4 o 5 páginas, ¿no?, de datos contables, económicos, pero es sobre todo una memoria de actividades. ¿Qué hace la Iglesia? Pues lo que hizo toda la historia, estos 20 siglos de cristianismo, ¿no? Anuncia el Evangelio con actividades evangelizadoras, atiende a la gente y se acerca a las realidades distintas en su actividad pastoral, celebra la fe en los sacramentos. En nuestra diócesis, pues uno de los datos también que aparece en la memoria es que pues casi 60.000 personas cada domingo van a misa. Bueno, por la semana va también mucha gente a misa.
¿Y la cantidad de misas que se realizan?
Sí, ¿no? Pues también las misas que se realizan se calculan teniendo en cuenta que cada sacerdote celebra una misa cada día, por lo menos, y después que el fin de semana, el domingo, pues celebramos 3 normalmente, por lo menos, ¿no? A veces incluso más. Bueno, es la realidad. Celebra la fe, y la Iglesia se acerca también a las realidades de necesidad, de pobreza, a través de la actividad caritativa. Esa es la vida de la Iglesia. Y después hay una actividad que, aunque no es propiamente, diríamos, actividad directa de la Iglesia, pero que la Iglesia siempre ha favorecido y ha hecho presente, que es actividad cultural, ¿no? Los bienes culturales que están en manos de la Iglesia, pero que son del pueblo fiel, del pueblo cristiano, yo siempre se lo digo a la gente, ¿no? Pues son una realidad también que, al tiempo que evangeliza, crea cultura y ayuda a a mejorar la vida también de nuestros pueblos y de nuestras personas.
Y hay que conservarlo y hay que aportar nuestro granito de arena para mejorar ese rico patrimonio cultural que tiene un impacto total en el PIB de Ourense de más de 142 millones de euros.
Sí, son, que son datos que una prestigiosa auditora, ¿no?, Pricewaterhouse, calculó hace dos años ya de todas las diócesis de España, y en concreto en cada diócesis nos daba los datos propios, del impacto en el PIB que provocan los bienes culturales de la Iglesia, ¿no? Piensa que el turismo en Ourense, como en la mayor parte de España, se acerca fundamentalmente a cuestiones de tipo religioso, o bien a monumentos, o bien a actividades, fiestas, romerías, cuestiones de tipo cultural que están vinculadas directamente con hechos religiosos, con el hecho de la vida de la Iglesia Católica que ha configurado la historia de nuestra tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es una preocupación muy grande el tema de conservar el patrimonio. De hecho, llego ahora de estar toda la mañana reunido con la directora general de patrimonio y con el subdirector general de patrimonio, pues revisando las cuestiones que tenemos pendientes en este sentido. Una preocupación que las administraciones comparten y que también desde la diócesis está intentando dar respuesta. Lo que más nos preocupa en este sentido es conservar el patrimonio que tenemos en las pequeñas comunidades parroquiales, ¿no? Que siempre lo digo y quiero destacarlo porque es muy importante que se sepa, ¿no?, que se está cuidando, se está restaurando, se está conservando gracias a la labor fundamental de las parroquias propias, ¿eh?, de la gente de las parroquias.
Y lo dejaba muy claro también en la presentación de la memoria de actividades el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, que decía que la Galicia vaciada depende del trabajo que desarrollan los sacerdotes, sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, evidentemente en el mundo rural una dedicación que se sigue manteniendo a pesar de las escasez de sacerdotes es la atención pastoral de las parroquias todas, ¿no?, de las 735 parroquias que tiene nuestra diócesis, que lleva consigo pues el estar, en primer lugar, cerca de la gente, el compartir su vida, los momentos de fiesta, que todas las parroquias quieren mantener su fiesta patronal y se procura, por supuesto, con la misa, la procesión, pero también en los momentos de dificultad, de enfermedad o de muerte de algún ser querido, que la Iglesia sigue estando presente, pero también el día a día, ¿no? El cura sigue siendo una referencia para muchas personas o para la inmensa mayoría de nuestra gente del mundo rural, ¿no?
Y mucha gente que
está a la labor de la Iglesia, ¿no? Esas horas también entran en las horas que contábamos antes, ¿no?, de dedicación pastoral de los sacerdotes.
¿Cuánta gente vive sola en el rural y tiene siempre el apoyo del sacerdote? La primera puerta a la que llama es Cáritas Parroquial, la parroquia. Y en esa acción caritativa y social, en el último año se ha ayudado, se ha atendido a más de 8.000 personas en la provincia.
Sí, sí. Son datos que traslada Cáritas Diocesana y Cáritas Parroquial, ¿no?, que, bueno, llevan sus distintos programas de atención a la necesidad de una forma muy, bueno, pues muy organizada, y nos permite también saber la labor oficial de la caridad en la Iglesia, diríamos, pero hay otra labor que no está en las memorias ni de Cáritas, ni de las parroquias, ni de la diócesis, que es muy muy continua, ¿no? Es decir, muchas parroquias siguen atendiendo a personas de paso que precisan ayuda, personas con problemas a la hora de afrontar los gastos mensuales, y otras pobrezas que diríamos hoy más modernas, ¿no?, como son la soledad, como son a veces problemas de tipo familiar que necesitan un acompañamiento, una ayuda. Bueno, la Iglesia sigue haciendo esa labor a través de los distintos grupos que hay de acción caritativa y social, pero también a través de la labor de cristianos, diríamos, anónimos, que vinculados a su parroquia, se acercan a estas necesidades y ayudan en donde pueden, ¿no?
Y nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Una de las cosas es destinando el 0,7% de la cuota íntegra a favor de la Iglesia Católica, una asignación que hay que dejar muy, muy claro que no supone para el contribuyente tener que pagar más ni que le devuelvan menos.
Sí, bueno, y que siempre lo decimos, ¿no?, que es una, diríamos, evaluación constante también de la vida de la Iglesia, porque permite que voluntariamente cada uno decida, ¿no?, que una parte de sus impuestos, el 0,7 en este caso, o el 1,4 si se marcan las dos casillas, las definiciones sociales también, vaya destinado a lo que tú quieres que haya destinado, porque valoras esa actividad, valoras esa vida, y quieres que tu aportación al erario público, en este caso, que nos permiten las administraciones decidirlo, pues que vaya destinada a la Iglesia Católica, en su caso, o a otros fines sociales, que también es importante, ¿no? Siempre animamos a marcar las dos casillas en este sentido.
Claro que sí. Pues una labor grandísima la que hace la Iglesia en Ourense, como le venimos contando, y le agradezco a don Raúl Alfonso, el delegado de Asuntos Económicos de la Diócesis de Ourense, que nos acompaña aquí en la cadena COPE, para contarnos y desgranarnos algunas de las actividades más importantes que ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia en Ourense. Don Raúl, muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raz. Muy buenas tardes.